Pues en ese clima de oración, te continuamos y te invito nuevamente a ponerte totalmente en las manos del Señor. Las manos del Señor, que son manos de misericordia, son manos ungidas de misericordia. Manos ungidas de misericordia. Un Dios que tiene su costado abierto por amor a ti. Todo lo que ocurre y que ocurrió de hecho en la vida de Cristo es para mostrarnos cómo nos ama. O sea, todo lo que acontece en su existencia terrena es mostrar el cómo te ama a ti. Nada es circunstancial. Y aquello reflejado en los evangelios, que pues cuentan los apóstoles, todo es para decirte a ti cómo te amo. Cómo te amo. Es la historia del amor entre Dios y Dios. Por eso nada es circunstancial. Tenemos que aprender a leer la palabra de Dios y a leerla entre líneas para degustarla. Otro de los dones de la formación es que se te da un amor por la palabra. Cuando recibes el bautismo en el Espíritu, recibes un amor por la palabra de Dios. Es un amor especial. Y no solamente un amor por la palabra, sino a veces una especial comprensión de la palabra de Dios. Pues vamos a pedir hoy al Señor, continuamos nuestras meditaciones, estas reflexiones, pidiendo ese corazón de misericordia y encontrarnos con ese amor profundo de misericordia. Debemos leer de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 37 en adelante. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Tú eres un llamado del Señor y se te llama a la conversión, para ser bautizado, para entrar en la comunión con el Señor. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba: salvaos de esta generación perversa. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3.000 personas. La gran llamada es de Pedro, en este caso, es a la conversión. La llamada de Cristo en el inicio de su ministerio es: convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos que se acerca al reino de Dios. Pues a nosotros muchas veces nos cuesta la conversión. Nos cuesta convertirnos. Nos cuesta aceptar que tengamos que convertirnos. Pero ¿cómo me voy a tener que convertir yo? ¿No? Si ya lo sé todo, si ya lo he leído todo, me he leído todos los libros carismáticos, los no carismáticos, me conozco todos los padres de la iglesia, todos los doctores, ¿no? Me he leído todos los místicos del 16, del 17, del 18, y lo que todavía no han escrito también lo he leído ya, todo. Todo. Si ya lo he hecho todo. Y a veces nos ocurre que no nos dejamos sorprender por el amor de Dios. Pensamos que Dios ya no tiene nada que decirme. Y nos podemos acostumbrar, ¿eh? Por ejemplo, yo hablaba con Santiago de Compostela. Cuando tú ibas otras veces de visita, qué bonita, qué ciudad, impresionante, la tumba del apóstol, tal, una ciudad antigua, qué bonito, la piedra, no sé qué. Ahora vas por ahí y estás acostumbrado y estás acostumbrado. Y nos puede pasar, mejor lo que vivís en Valladolid con el centro espiritual, los que vimos de fuera, genial, el corazón de Cristo, el centro de espiritualidad, qué bonito, qué lugar, qué ambiente, qué tal. Los que estáis aquí ya estáis acostumbrados, parece normal, parte de la historia, parte de la jugada, ¿ves? ¿No? Nos acostumbramos al santo. Nos acostumbramos con la renovación, a los dones, a las gracias, a los carismas. Va a profetizar esta. Ya sé lo que va a decir. ¿Está acostumbrado? Al don de Dios, a la profecía, a la alabanza. Va a empezar con esta palabra. Claro, con la palabra. Es así, ¿eh? Nos acostumbramos a lo santo. Nosotros vamos a Roma y impresionante Roma, San Pedro, el Vaticano, la piedad. Si ven ahí, se va a acostumbrar, pero normal, tal, si quieren. Acostumbrarse a lo santo. Ese puede ser un gran pecado. Acostumbrarse al Señor. Acostumbrarse a lo grande, a lo santo. No dejarse sorprender ante el amor de Dios. Y eso nos endurece. Nos endurece. El amor propio nos endurece. Nos endurece. Nos hemos acostumbrado a todos. Pensamos que yo ya no tengo remedio. Y así es. ¿No? Llevo 50 años intentando cambiar esto, pero no hay forma. Mira que lo he intentado todo. He puesto en práctica absolutamente todas las técnicas, las espirituales y las no espirituales, todas. Nada. Es que dice esto, lo he intentado todo. Hacer el pino puente, ¿no? Dormir boca abajo, hacer la posición del loto, hacer la posición de no sé qué, ponerme no sé cómo, no sé qué forma. ¿Qué pasa con la oración? A veces nos cuesta orar, empezamos, tal, no sé qué, probamos todas las técnicas del mundo, no hay forma. Y lo dejamos. Nos acostumbramos a lo santo. Y otra cosa de las que nos duele muchísimo, y uno de nuestros pecados, suele ser no aceptar que no demos fruto. No aceptar que no demos fruto. Llevas 20 años de entrega a Dios, en el matrimonio, en la vida sacerdotal, en la vida espiritual, en la vida de consagración a Dios, en la vida religiosa, en lo que sea, en el grupo de oración, 20, 30 años, y no has hecho nada. Bueno, eso piensas tú, pero... ¿No está ahí? Y somos como esa higuera estéril. Somos la higuera estéril. Somos incapaces de aceptar nuestra pobreza. Somos incapaces de aceptar nuestra pobreza. Menudo asunto. ¿Cómo me voy a presentar ante el Señor con las manos vacías? Al Señor da igual tus manos vacías o llenas, lo que te quieres a ti. Hay gente que le encanta ocupar cargos, tener poder, tener dinero, siempre se ha percibido el dinero, ¿no? Ya tener cargos, ostentar dignidades de todo tipo, ¿eh? Las dignidades pueden ser de todo tipo, humanas, espirituales, lo que sea. Se encanta. En cambio, ser capaces de ocupar el último puesto. Ser el último, el que aparentemente nunca hizo nada. Me encanta visitar esos monasterios, tampoco es que lo haga a menudo, o sea, no sé si lo llevo en monasterios, ¿eh? Además que hacer, pero bueno, alguna vez que están en algún monasterio, ¿no? Una cosa es más, me encanta toda la comunidad, con 60 monjas, ya está ahí, claro, lo hace ni un fin, ¿no? Y siempre hay al fondo. Hay las ancianas ahí escondidas, parece, con su cachica en un séptimo banco allí. ¿No? Les preguntas, ¿usted cuánto lleva aquí? 65 años. Yo entré aquí siendo Papa Pío XII. Pío XII. Entré aquí con 15 años, con 13, 14, en aquel momento que se puede entrar en sociedades. ¿Y usted qué ha hecho aquí en el convento 60 no sé cuántos años, el de Pío XII? Pero usted alguna vez sube en el mar, ¿no? Nunca sube en el mar, ni en Madrid y tal. Qué vida, ¿eh? Que vida, no estoy inventando una parte, ¿eh? Yo aquí.
60 y pico años, aquí, ¿qué haces? 65 años, regalas casados, pelar patatas. Y no puede pensar, no se hace el pelo de patatas toda la vida, ¿no? Pelando casados. ¿Y qué ha hecho? Aparentemente nada. Pero lo que ha hecho es sostener a la Iglesia. Probablemente esa monja se morirá, probablemente no la canonizarán, bueno, no saben, esta cosa es la visión, pero no la canonizarán, enterrarán en el convento, en el nicho X1, X2, ¿no? En los nichos de los conventos allí. Pero sin embargo, su vida habrá sido agradable a Dios. Su vida habrá sido agradable a Dios. Nos aterra no tener frutos. Nos aterra. Nos aterra no tener una vida panoma. Nos aterra no tener una vida que se note. ¿No? Eso nos aterra. Incluso para que se note nuestra vida somos capaces de acostumbrarnos a hacer cosas innecesarias. ¿No? Que se note que estamos ahí, decir cosas, ¿no? Barrer todo el día para que estás barriendo. No hay que barrer, está todo limpio, no importa. Con las cobas, con todas las esquinas, ¿no? Para que se note que estás. Hay gente que hace estas cosas, ¿eh? De todo tipo. Todo el día fregando los cristales para que ya no limpias, que ya están limpios. Hay que estar limpiando, ¿eh? Porque vean que estoy aquí. Y eso, ponerlo siempre en el ámbito que queráis de la vida, ¿eh? Cristiano, sacerdotal, espiritual, de consagración, del lugar de la Iglesia, lo que sea, lo que sea, lo que sea. La idea de estéril, ¿no? La idea de estéril. Otro de los pecados que puede estar en nuestra vida espiritual es que no hemos construido nuestra vida sobre roca, sino que la hemos construido sobre la apariencia. No nos acostumbramos a tener una crisis, a no enfrentarnos con un problema, del tipo que sea, ¿no? Me ha dicho el cura de la parroquia que ya no recibió el rosario. Bueno, la tragedia, ¿no? La tragedia. Este cura que nos quita la fe. Es que soy yo, pues, el cura, yo digo, mira, he oído tantas veces, ¿no? Va a quitar la fe. ¿No? Ha cambiado la imagen que sí. O has cambiado el itinerario de la profesión, que viví por esta calle por la otra. Bueno, no se te ocurra hacer eso nunca. Si está, esto lo va a ocultar algún cura, no se le ocurra jamás cambiar el itinerario de la profesión. Jamás. Y nos da miedo las crisis, los problemas. Ante cualquier dificultad nos hundimos. Ante cualquier contrariedad de la vida, nos hundimos. No hemos edificado sobre el rojo. Hemos edificado sobre la apariencia, sobre el criterio de que te vean, de que te consideren. Eso no suele ocurrir. Nos cuesta tanto eso, pasar desapercibido, en un segundo plano. Tendríamos que entrar en el corazón y discernir, entrar, ver, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vivimos como vivimos? O sea, tú al final, ¿por qué vas al grupo de oración? Por ejemplo, si vas al grupo de oración. Y a lo mejor lo más profundo de la razón es pues para no estar solo el miércoles por la tarde. Así tengo unos amigos con los que me tomo unas copas. Martes, miércoles. ¿No se me oye bien? Bueno, pues voy a intentar, hacer la que está en la mía, ¿no? Intentamos, o sea, tener razones que no son importantes para ir a las cosas. Vamos al grupo de oración, pues para tener unos amigos con los que pueda. No estar solo. A las razones del tipo que sean. Por eso qué importante, lo más importante es cambiar el corazón. El amor con que hago las cosas. El amor con que hago las cosas. No tanto las cosas que hago, sino el amor con que las hago. Solo me transforma el amor con que hago las cosas, no las cosas que hago. Estamos en una sociedad donde prima el activismo desenfrenado. Y se pide a la Iglesia, sobre todo a la Iglesia jerárquica, a los curas, por ejemplo, que sostengamos la misma Iglesia hace 50 años con la mitad de clero. Los curas son los mismos, las caras son las mismas, las iglesias son las mismas, las instituciones casi siempre son las mismas, y digo el número. El activismo desenfrenado. Y ahora estamos metidos en un activismo desenfrenado, en nuestra vida espiritual, en la vida de los grupos, en nuestra consulta de hacer cosas, pero podemos caer en el activismo. Estamos en todas las asociaciones religiosas de la ciudad. Me he encontrado una nueva, ya puedo apuntar a la 25, ¿no? Esta no la conocía yo, a ver. Gente que pertenece a todo. Está en todo. Lo recorre todo. Entonces vas allí a decir misa. ¿Sí habéis visto eso? A mí, ¿no? Es así, hay gente que... ¿Qué significa que no tiene que ir a donde sea, como pinta, lo que lleve en el corazón, a lo que se sienta llamado, etcétera? Bien, no pasa nada. Pero yo lo digo en el activismo. Porque al final nos acabamos perdiendo la calidad de la vida y nos perdemos la vida. Y al final nos perdemos al Señor. Puedes acabar teniendo tiempo para las cosas del Señor y puede ser que no tengas tiempo para el Señor. Y cuando te mueras y te presentes ante el Señor, vayas con el catálogo de actividades. ¿Ahí? 2 metros de catálogo de actividades. He hecho esto, 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 esto. Señor, Señor, si echábamos demonios en tu nombre, si yo he hecho no sé qué, si he estado no sé cuánto, si he hecho para aquí, he hecho para allá, si estuve en tal cofradía, en tal asociación, si estaba no sé qué, era hija de María, compañera de no sé qué, pertenecía a la asociación del Espíritu Santo, era hija... Yo que procesionaba en todas las cofradías de la ciudad, ¿no? Todas, no hubo una que no procesionara. Me quitaba un hábito para ponerme otro color y tal, ¿sí? Hay gente que lo consigue, genial, o sea, no pasa nada. O sea, si lo consigue, muy muchos años, pero. Y a lo mejor se puede hacer lo que dice el santo, cuidado. Pero puede ser que al final eso sea un obstáculo. Si lo vimos con tensión. Si no somos capaces de amar de verdad al Señor. Otro de los grandes cánceres de nuestra vida espiritual, y puede ser uno de los grandes pecados, es la rutina. La rutina en la cosa espiritual. También puede tener el pecado de lo novedoso, la novedad. Esos son todos los pecados, ¿no? Lo novedoso. He logrado conocer 325 grupos de la renovación carismática en España. Lo he recorrido todo. Genial, ¿no? Cosas novedosas, la novedad. Ha nacido un grupo nuevo, no sé, yo de cómo hacerlo. Ese es el mío. Esto que yo digo ahora así de broma ocurría en la antigüedad. Había monjas que se dedicaban a lo mejor todos los monasterios de Europa, dando vueltas por todos los monasterios para ver, buscando un monasterio ideal. Llevaban un mes en uno, ya no le gustaba, cada uno se cansaba, marchaban, buscaban otro, estaban allí un mes, dos, tres, un día había no sé qué, ya cambiaban, volvían a otro, estaban por toda Europa dando vueltas. Y los condena San Benito en su regla, por cierto. Lo novedoso. Porque la fidelidad es compleja, ¿eh? Ser fieles La fidelidad. La fidelidad al lugar, al grupo de oración, al esposo, a la esposa, al Señor, a la vocación. La fidelidad cuesta, ¿eh? La fidelidad. Nos gusta la novedad. Pensaba la novedad, que ya no sé qué predicar. Hombre, no me escuché a este predicador, que predicar lo mismo, tal, no sé qué. No me escuché a Juan de la Cruz. Hombre, hay una santa que tiene estigma. Un santo, una santa, no me acuerdo. En Lisboa, Argentina, allí en Lisboa, pues la mentira, todo, tal. San Juan de la Cruz, por no olvidar el tema. Esto no puede, nos puede pasar, lo novedoso. Si te sientes llamado a algo, que prueba, ve, no pasa nada, pero lo que nos mueve en el corazón. Después está la palabra de los talentos, que es uno de los grandes pecados que podemos tener en nuestra vida, ¿no? El que nunca hizo nada. El que no, nunca me queda nada. El que siempre está ahí. A veces uno puede apostar por algo, equivocarse, meter la pata, ¿no? ¿No? El no complicarme la vida. El no arriesgarse. No arriesga ni por nada, ni por nada. Tú vete delante y si es interesante me avisas. Te mandas siempre al otro, ¿no? Como cuando me contaron de un cura que lo ordenó el obispo y una vez ordenado, que fue y le dijo al obispo: a mí me da miedo predicar. Me aterra la gente. Nunca tuvo parroquia y nunca predicó. Jamás. Toda su vida sacerdotal. Me aterraba la gente. Se dedicó a papeles, a cosas por ahí. Nos puede dar miedo a estar en la vida espiritual, en la vida sacerdotal, en la vida, ¿no?, cada día. No arriesgamos nada por el Señor. Y podemos ser que no escuchemos la voz del Señor en nuestra vida. Que nos cerremos a la escucha de Dios. No queremos arriesgar ni complicar nada. Y no solamente cuando el Señor nos invita a algo vocacional, ¿no? No, por si acaso no voy a escuchar. No vaya a ser. Yo siento algo, pero no voy a ir, no vaya a ser el miedo. Hay gente que se pasa en su vida, el 50% de su vida buscando un puesto del tipo que sea. Conseguir algo, un honor, una gloria humana, social, del tipo que sea. Por fin, he conseguido ser presidente de... Y se pasa el resto de la vida defendiendo el puesto, o el poder, o el honor, o el prestigio. Y esto puede ser humano o espiritual, en un grupo de oración, en la parroquia, no sé qué. Y cuando nos lo quitan, otro de los pecados que podemos tener en nuestra vida es la prisa y la ansiedad ante las cosas de Dios. Prisa y ansiedad que puede ser conmigo y con los demás. Y más en un mundo como el nuestro. Todo es evaluable, cuantificable. Todo es cuantificable. Tenemos prisa con nosotros mismos por conseguir algo. ¿No? Conseguir una virtud, un don. Tenemos ansiedad. Y es a veces... Esa ansiedad la transmitimos, la tensión. Pues bien, esta es la invitación que te hago en esta tarde, ¿no? A que pongas, si continúes poniendo tu corazón en las manos del Señor, que descubras el don de Dios. Sobre todo los pecados, las actitudes de la vida que te impiden el amor verdadero, que te impiden la entrega definitiva, que te impiden el amor sincero,
a ocupar el lugar que Dios quiera. Total, digamos, sean los objetivos. Dentro de 200 años, ¿quién se va a acordar de nosotros? Siendo objetivo. Si escribes algún libro en alguna biblioteca, en alguna facultad, en alguna estantería, mejor. Ahí. Pero no os olvidéis, hasta los que escriben en libros, hay libros de los místicos del 16,
de San Francisco, Juan de la Cruz, grandes escritores que escribieron en la época de oro.
¿Quién es el quién son? Están ahí, ¿eh?
Sí, están publicados. En los almanaques de las colecciones y tal, ahí sabe quiénes son. Bueno, algunos estudios sí, pero...
O sea, objetivamente, dentro de 200 años, no sé que la monte es muy gorda, pues vas a esa historia, pues a lo mejor si no, significa algo gordo, sí, algo cuantificable, cuando lo parezca en un periódico y tal, ¿no? Pero... Si eres santo, te canonizan, pues bien, ya he disfrutado, ¿no? Pero... Como ya estás en otro lado, quedaría, ¿no? Pero... Hay gente que quiere que la canonicen en vida, ¿eh? Además ponen, y además ponen cara santo. Tú le decías... Porque al final, querer ser humilde, querer ser el último, el que no aparece, el que no importa, el que nadie se ocupa de él, el que... Eso... Ser el humilde, el humillarse por Cristo, el ocupar el último puesto, el que no importa... Nos pasa en los curas y en los seglares, ¿eh? En los curas y en los seglares. Me encanta que llegue el obispo y dice, hombre, tú eres un hombre que te conoce, y te digo, hombre, no importa nada, no sé qué. Nos encanta, pero eso nos pasa a todos, ¿eh? Pero que nadie se ocupe de ti. Recordar historias de santos, ¿no? Que hicieron eso, bajar la puerta al convento, con Martín de Porres, pero podemos poner ejemplos. Y eso nos pasa en los grupos de oración, en las parroquias, en la iglesia. Y puede pasar a los niveles de la Iglesia, ¿no? Del Vaticano, los cardenales, no sé qué. Pero al final el Señor escoge y dice con el dedo a quien quiere y lo pone en su sitio. A Dios es un misterio. Por eso la humildad, el gran don es la humildad. La gran virtud es la humildad. Y si tú no te humillas, cuando te humillen, no serás realmente humilde. No habrás conocido realmente a Cristo hasta que no lo hayas conocido pobre y humilde. Pobre y humilde. Y esto de ser pobre y humilde, ser pobre y humilde. El pobre es el que no tiene, y no solo lo tiene económicamente, puede no tener. En sentido más profundo, psicológico, espiritual, interior, emocional. El pobre. Y el pobre es un necesitado. Y el humilde es el humilde. Es el pobre Lázaro, es el que entra en el banquete de bodas y se sienta en el último puesto, es el humilde. Y a veces estamos dentro de la iglesia, o dentro de la sociedad, o en la sociedad, mucho en la iglesia, no puede ocurrir, o en los grupos cristianos, dándonos de codazos unos a otros para ocupar el sitio, ¿no? Por eso la humildad.
Una de las cosas que más me ha gustado en mi historia de conocer la Renovación Carismática, no digo que sea el mejor grupo de la Iglesia, esas cosas que dice todo lo que pertenece a un grupo, el resto es el mejor. Una de las cosas que siempre me ha gustado de la Renovación es la capacidad de acoger
a quien nadie quiere, a quien es importante, al pobre que le faltan todas las primaveras del mundo, tal, gente consciente que no es el... gente que no dejaría en algún sitio, nosotros ahí estamos. Donde no les quiere nadie, donde no os comprende. Ahí les tenemos.
Y no se nos olvide que la iglesia es de los pobres. Y de los pobres no solo en el sentido económico, sino de los pobres de llave.
Porque solo el pobre es capaz de encontrar a Dios. Solo el pobre, no se olvide nunca, ¿eh? Solo el pobre es capaz de encontrar a Dios. El rico ya no necesita de Dios, ni de los hermanos, ni de nadie. Que ya lo sabe todo, lo conoce todo, lo ha vivido todo, lo ha experimentado todo, lo sabe todo. Controla la teología mística, sabe todo lo sobre esto, la clase, todo, ya lo sabe todo. Y hay tanto grupo de iglesia que ya lo tiene todo, ya lo sabe todo, ya lo conoce todo, ya lo ha vivido todo, de todo, todo. ¿No? Y personas de iglesia. Nos puede pasar a nosotros, ¿eh? Nos puede pasar a nosotros. En cambio, en el pobre, Dios puede hacer la obra. Y el pobre en gran parte empieza por el pecador. Solo puedes reconocer tu pobreza en tu pecado. Cuando tú te ves pecador, te ves lleno de defectos, de tragedias, de problemas, de historias, solamente ahí puedes ser pobre. Solamente puedes ser pobre. Y solamente cuando te reconoces pobre y pecador y por tanto humilde, solamente ahí viene Dios y es capaz de hacer su obra. Hasta ese momento a Dios le va a costar mucho. El joven rico se le acercó, vende todo lo que tienes, dás el dinero a los pobres, ven y sígueme. Es que era muy rico. ¿Qué estaríamos dispuestos a entregar por el Señor? Pídeme lo que quieras menos. Me voy a dejar esto o aquello, me voy a dejar. Me ocupar tal cargo, tal carga, o tal que es. Bien. Conocimiento interno de Cristo. Conocer a Cristo. Pobre y humilde. Pues vamos a continuar esa tarde de oración. Se va a echar este tiempo largo de oración que estamos teniendo, más o menos, puestos en las manos del Señor. Las vísperas se ve a las 8, pues puedo unas horas, yo creo que un poco más tarde, para no ir con el horario muy agobiado. Yo creo que 8:15, más o menos, 8:20, por ahí, más o menos, para que haya que enviar la oración, o de descanso, de paseo, para uno lo que sienta en su corazón. Corazón pobre y humilde. Corazón pobre y humilde. No hay nada peor que un corazón soberbio. Y no hay nada peor que un corazón soberbio eclesial. Eso es una cosa. Es lo peor, ¿eh? Pues vamos a pedir al Señor corazón pobre y humilde.